Vamos a presentar a las
Dale,
chicas.
Ahí va.
Carolina Gutiérrez es la directora general de Tuma Uruguay. Bienvenida, Carolina.
Muchas gracias.
Y Luciana Caruso Veiga es la representante del Plan Ceibal en Tuma Uruguay. Bienvenida, Luciana.
Muchas gracias.
Bueno, esto es un programa global, como decía Victoria, que tiene su génesis en Armenia. Contanos, Carolina, cómo surgió este plan y cómo llegó a Uruguay.
Bueno, sí, la realidad, TUMO es un programa global de enseñanza en tecnologías creativas que nació en Armenia. En su momento, cuando nació con la aspiración solo de estar en Armenia, pero luego, y esto fue hace como unos 20 años más o menos, pero luego empezó a recibir visitas de Europa, como por ejemplo, no sé, Angela Merkel, el intendente de París.
¿Por qué? ¿Qué tenía de innovador en sí mismo? ¿Por qué llamaba la atención?
Llamaba la atención, primero por el impacto que veían que tenía en Armenia, pero, digamos, es un modelo que es bastante, digamos, revolucionario dentro de lo que es la educación, en el sentido de que es un programa extracurricular, en el cual los adolescentes que participan del programa lo hacen a través de una plataforma tecnológica, lo cual permite que cada adolescente lo haga a la velocidad que lo puede hacer. O sea, cada uno va a su propio ritmo. Además de eso, es una experiencia optativa que enseña, varias disciplinas de tecnología, pero en un sentido aplicado, o sea, no en un sentido teórico. Disciplinas como robótica, música, cine, programación de videojuegos, animación, entonces...
Es el gran llamador para los adolescentes. Bueno, de hecho, está enfocado a determinadas edades, ¿no?
Sí.
Hasta...
De 12 a 18.
Hasta 18.
Sí.
O sea, que fíjate vos todos los temas que aborda. Necesidades o desafíos que tiene la educación hoy. La educación en el mundo laboral, ¿no?
Claro.
El tema de las tecnologías, el enganche, ¿no? La educación que seduce. Bueno, esto es optativo, van ellos... es todos jóvenes, ritmo de ellos, o sea que no es para nada, no discrimina, no deja atrás, no deja tirado.
Totalmente, y además muchas veces son autodidactas los jóvenes en estas cosas porque más allá de lo que se ha trabajado, Uruguay ha sido pionero en Plan Ceibal y en llevarlo a secundaria, etcétera, muchas veces los docentes no tienen las herramientas suficientes como para ir tan lejos. Sí, han aprendido un montón, sí. Y se los ha capacitado un montón, pero para ir tan lejos como en temas de programación, en temas de edición, en temas de... Bueno, hay que tener sus estudios también, ¿no?
Hay una palabrita acá que me llama la atención. Se dice basado en el autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir el autoaprendizaje en este contexto?
El autoaprendizaje era, como les comentaba antes, esto está basado en una plataforma tecnológica en la cual, digamos, los que participan de TUMO eligen algunas disciplinas dentro de la oferta de 8 disciplinas que tiene TUMO, y el sistema les arma un camino de aprendizaje individualizado para cada uno, y ellos van avanzando, digamos, por pautas que le va marcando el sistema.
Bien. Está muy tecnologizado todo esto, están haciendo una construcción muy muy fuerte ahí en el aeropuerto.
¿Por qué el aeropuerto además, no?
Bueno, que lo explique. Esto tiene un origen en Armenia y el aeropuerto de Montevideo, la empresa es que lo gestiona es Corporación América, Grupo Ornequian, que es armenio, ¿no?
Exacto, sí, la realidad, la familia Ornequian tiene un vínculo con TUMO ya de varios años. Ajá. Han participado en varios proyectos relacionados con TUMO en Armenia y siempre estaba el sueño de traerlo a Latinoamérica, a Uruguay o Argentina, donde hay operaciones de aeropuertos por Corporación América.
Ajá. Bien. ¿Y cómo se conecta? Porque me imagino que es fundamental la pata Ceibal en esto, ¿no? ¿Cómo se hace esa conexión?
Bueno, en realidad empezamos a trabajar desde el año pasado con Corporación América. Nosotros tenemos un programa de aulas maker que se llaman Ceilabs, y Corporación América Aeropuertos financió 10 Ceilabs en Canelones, y ahí como que empezamos, nada, surgió que habíamos hecho una muy buena colaboración juntos, y bueno, vinieron a proponer la idea de TUMO. Nosotros ya conocíamos TUMO en realidad hace mucho tiempo porque habíamos tenido una consultoría donde estábamos ayudando a implementar un programa similar en Armenia, similar a Ceibal en Armenia. Conocimos TUMO ahí en el inicio, hace 10 años, y nos pareció que estaba buenísimo. Y bueno, Ceibal viene acá a la mesa con dos objetivos súper claros. El primero es eso, democratizar el acceso a tecnologías creativas para los estudiantes. Y
un paréntesis ahí. Cuando decís democratizar el acceso, ¿por qué? ¿Qué es lo que ustedes advierten?
Bueno,
que no hay no sé cómo llamarlos, si laboratorios o lugares o tecnología suficiente para que la tecnología creativa esté al servicio bien democráticamente?
Sí, en realidad hay ofertas, hay ofertas de cine, ofertas de música, pero en realidad, sobre todo los chiquines de los quintiles socioeconómicos más bajos, sí, capaz que no tienen la plata para pagar eso. Es muy caro pagar clases extracurriculares. Perfecto. De este tipo. Y acá lo que viene además es una forma de enseñar totalmente innovadora, que está probada en un montón de países, que la traemos a Uruguay, y además lo que queremos hacer es eso, viabilizar que chiquilines que capaz que de otra forma no pueden acceder a estas formaciones de calidad, que lo puedan hacer a través de TUMU. Y además, como saben, el gobierno, ANEP, en este periodo están apostando muy fuertemente lo que es la extensión del tiempo pedagógico. Sí. Y bueno, pensamos que TUMU es una gran oportunidad para que los chiquilines puedan extender su tiempo aprendiendo después de clase y aprendiendo cosas que son de su propio interés. ¿Qué chiquilín no se va a quedar después de clase a aprender cómo hacer su propio videojuego, cómo crear, bueno, su propia, sí, música?
Porque además algo interesante que capaz que no se dijo todavía es que los chiquilines terminan, después de todo el aprendizaje que hagan, generando su propio portfolio, es decir, sí, mañana pueden ir a ofrecerse ya con un currículum, no aplica la palabra portfolio, pero digamos, se entiende, ¿no? Algo ya trabajado por ellos, preparado por ellos, pronto para presentar. Sí. Que sería imposible o inviable fuera de TUMU, ¿no?
Sí, creo que también, digamos, vamos mencionando de a poco las distintas características que hacen tan diferente a TUMU de otras propuestas, ¿no? TUMU no cree que cuando termines, digamos, tu educación aquí, que además es optativo el momento cuando lo termines, o sea, podés estar un año, podés estar dos años, sí, los años que quieras, no creen que salgas con un diploma, porque cree que hay mucho más valor en que vos tengas un portfolio de todos los trabajos que hiciste, claro, en tu trayectoria durante TUMU. Claro. Y creo que es importante, algo que decía Luciana también, que es un programa que está aprobado, hoy tiene 35.000 alumnos en el mundo y tiene más de 80.000 graduados en el mundo. Wow. TUMU. Entonces, creo que eso, digamos, es un sello del impacto que ya ha tenido alrededor del mundo y lo que traemos ahora a Uruguay.
¿Quiénes son las personas, el público que puede asistir?
Cualquier chiquilín de entre 12 y 18 años.
Donde viva.
Bueno, tiene que vivir en las inmediaciones del aeropuerto. Ajá. Porque el programa es 100% presencial. O sea, tiene que estar a una distancia, digamos.
Tiene que poder llegar.
Pero ¿no se podría hacer algún convenio, por ejemplo, entre TUMU y algún liceo que quede bien lejos, pero que tenga mucho interés de muchos alumnos de poder ir? Exacto, sí, transporte,
claro.
¿No?
Estamos trabajando en eso. Estamos planificando cuál es la mejor forma de hacer TUMU posible
más accesible
para la,
claro,
mayor cantidad de chiquilines, ya sea a través de transporte, ya sea a través de becas.
Claro.
Eso lo estamos viendo y bueno, también un poco lo que hace Ceibal es poder articular con la ANEP, poder articular con el sistema educativo, cómo poder operacionalizar.
Sí. 100% presencial, ¿cuántas horas?
Son dos veces por semana, dos horas cada vez.
¿Viste? Porque eso, un traslado puede ser mucho más viable que si tuvieras que transportar todos los días o que tuvieran que ser más horas. Dos veces por semana, dos horas.
¿Y qué capacidad van a tener, supongo que al principio?
El centro tiene una capacidad proyectada para llegar a 1.500.
¿Al mismo tiempo?
No, la realidad es 1.500 en total, en turnos más o menos entre 100 y 150 simultáneos.
Sí, igual es bastante, 150 es un montón.
Sí. Sí. Y salen 1.500 personas todas formadas en estas cosas.
Es maravilloso, repasemos. Programación, música, generación de inteligencia artificial, cine, robótica, desarrollo de videojuegos, modelado 3D... Claro, para mí, para nosotros algunas cosas son chinas, ¿no? Pero bueno.
Sí, no, pero además es una ganancia para el país que necesita expertise y gente que sepa hacer estas cosas, ¿no? Y que de repente les resulta mucho más fácil, de repente no, les resulta mucho más fácil de aprenderlas a los adolescentes que a nosotros, que ya tenemos algunos años y que a esa edad amigábamos enseguida con la tecnología, pero que para los nativos digitales es otra historia, ¿no?
¿Por qué hasta los 18?
Está pensado para que sea, digamos, en el transcurso del liceo, porque además los contenidos, de alguna forma, son, digamos, apropiados para esa edad. TUMU en el mundo tiene otros modelos para
gente más grande,
pero este particularmente está enfocado en adolescentes.
¿Cómo ha sido la interacción con las autoridades? Yo me enteré de esto a partir de un tuit de un senador, Sebastián Sabini, que te había recibido la, uh-huh. una comisión ahí en el Senado. ¿Cómo ha sido la recepción y la interacción con las autoridades?
No, bueno, la realidad, digamos, ha sido una recepción excelente por parte de todas las autoridades, y creo que también, digamos, o sea, para nosotros en el momento que trajimos Tumo era obvio que teníamos que tener a Ceibal con nosotros, sí. en el desarrollo
como socio,
sí. en el desarrollo de este proyecto, y a través de eso y, digamos, de la interacción que estamos teniendo, de alguna forma estamos como demostrando que la articulación público-privada es algo que también, digamos, promueve este tipo de iniciativas de una forma, digamos, muy muy amigable por ambas partes. Pero a través de eso también hemos vinculado con otras autoridades, y todos los que le presentamos no pueden no, digamos, enamorarse del proyecto.
¿Qué otra le pueden ver, no? Sí, exacto. Sí.
Es difícil. Decías 1.500 es el total de cupos que pueden llenar. ¿En cuántos están? ¿Cuánta gente ya se anotó? ¿En qué está ese proceso?
Bueno, las inscripciones abren a fin de año.
Ah, abren a fin de año.
Ahora lo que vamos a empezar a hacer es, bueno, de nuevo, la articulación con los centros educativos, sí. es vamos a empezar a ir a los centros educativos, a contarles
hacerlo
a los
conocer.
Directores, a los estudiantes, cómo es, fomentar que se anoten en un formulario de, digamos, de interés, para que nosotros podamos saber quiénes son los que les interesa.
Una especie de preinscripción.
Claro, sí, preinscripción, y después, idea, cuando tengamos abiertas las inscripciones, poder...
Se van a sorprender, porque yo creo que están ávidos de algo de esto, ¿no?
Sí, de hecho ya estamos teniendo bastante repercusión, hay muchas consultas, con lo cual ya
y
estamos...
Bien, suponele que sean mucho más de 1.500 los que se anoten. ¿Cómo van
90.000.
a elegir? ¡90.000! ¿Cómo van a elegir? ¿Cuál es el criterio?
Es difícil,
ahí? Y bueno, la cercanía, ¿no? Nosotros, Tumo tiene una modalidad en la cual todos los meses entran nuevos estudiantes a Tumo. En principio tenemos esta capacidad de 1.500 estudiantes, y si tenemos un montón de estudiantes, lo ideal es que todos los que se quieran anotar puedan entrar eventualmente. Ajá. Pero obviamente hay que elegirlos al principio de alguna manera. Sí. ¿Quiénes son los que arrancan en abril? Bueno, estamos desarrollando el proceso de selección, pero lo que estamos pensando es que, bueno, tenga variabilidad de contextos socioeconómicos, para que haya una integración social en Tumo.
La vieja escuela pública.
Y también queremos fomentar muchísimo lo que es el STEM para las niñas de Uruguay. Entonces queremos que por lo menos el 50% de los estudiantes sean mujeres, sean niñas.
Bien, 50 y 50 mínimo.
Mínimo.
Sí, sí, o sea, Bareliano. Equitativo, sí. ¿Qué más?
Por ahora esa. Y bueno, después depende del orden de que se vaya a
hacer. Pero vos decías, van a estar entrando todos los meses. ¿En qué consiste el curso, llamémosle, o la participación? Sí. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí involucrados?
Bueno, la metodología de Tumo está buenísima. Es una metodología de hiperpersonalización para los estudiantes.
Claro, no me puedes decir va a durar un mes porque depende de cada uno.
No, y donde le damos a los chiquilines todas las herramientas para que ellos se hagan cargo de su propia educación, ¿no? Cómo funciona Tumo es, vos sos aceptado a Tumo y lo primero que haces es... te damos un mes de exposición a las 8 materias, a las 8 áreas de conocimiento que tenés disponibles en Tumo. Entonces vos capaz que venís con la idea de quiero hacer programación y robótica, pero vi música y no sé, y cine, y me voló la cabeza y quiero hacer eso. Entonces, sí. En realidad está bueno eso de que lo primero que hacemos es exponerte a las 8 áreas de conocimiento que están disponibles. Después sí. De ahí vos elegís tres. Hay tres niveles de dificultad o de profundización que se van alternando. Nivel 1 es autoaprendizaje, taller, donde creas cosas. Nivel 2, autoaprendizaje, taller, y así sucesivamente. Los estudiantes pueden elegir cuánta profundidad le dan a sus conocimientos y cuánto tiempo se pueden quedar en Tumo. Entonces,
en esas tres áreas de conocimiento.
Pero, si vos terminaste esas tres áreas de conocimiento y querés seguir tu trayecto en Tumo, agarrá otras tres.
Podés agarrar otras tres.
Nosotros no te vamos a decir cuánto tiempo te tenés.
Claro, lo que pasa es que también hay cupos, y si no es rotativo, termina siendo injusto. Entonces, ¿hasta qué punto puede uno quedarse
históricamente años en lo que se ve en Tumo es que los chiquilines se quedan más o menos un año, dos años en Tumo. Y además, todos los meses, a medida que los chiquilines se van, porque ya no les interesa más, o cuando terminan su recorrido, queda vacante y entran nuevos estudiantes todos los meses. Pero, y además, nosotros vamos a empezar con 900 estudiantes.
Me calienta que se te lo dice.
No, está pasadito.
Es que yo me... Bueno, pero en un... Pará, Uruguay. A ver, Tumo. Sí. Uruguay. Sí, bueno, porque ella se iba y hace sí. Uruguay es un país envejecido, lo sabemos, ¿verdad? Uh-huh. Está en auge la economía plateada, lo sabemos, ¿verdad? Sí. Bueno, necesitamos un tumo para mayores de 60.
Bueno, es una fantástica idea. Bueno. Vamos a conversar con Tumo está. También.
Hay que conseguir inversionistas, sí. Pero para en eso de el tiempo que pasan ahí los niños, me imagino que hay una estimación también por la experiencia internacional, o ese claro. número al que llegaron es casual, o es a lo no, que no. se pudo llegar.
¿Cuánto dura cada taller? Estimación de duración de cada de esos talleres que mencionaste.
Más o menos un mes, pero la realidad es que cada estudiante lo hace a su propio ritmo.
No, no, está bien, pero promedio.
Promedio,
está bien. Un mes el taller, un mes de autoaprendizaje, y así vos... cada materia y cada año.
Por eso más o menos
no,
un año.
No necesitas empezar con el ciclo lectivo, porque al ser algo optativo, podés empezar entrar cuando querés, ¿no?
No me imagino el lugar, la disposición de las cosas, ¿cómo es?
Es un edificio de última tecnología, de 1500 metros, que va a estar justo en la puerta del aeropuerto de Carrasco, equipado con última tecnología.
Veo la maqueta, pero no me imagino adentro, ¿entendés?
Sí, sí. Bueno, adentro va a tener todo un área de autoaprendizaje equipada con computadoras de última generación. Y después tiene salas para los talleres. Tiene una sala de robótica inmensa también, una sala para producir música. La verdad que el lugar
llena de instrumentos,
¿Eh? Aparte, vos te imaginás, es súper distinto a lo que podría ser un liceo, una escuela. Entrás y tipo es rojo, tipo. Son espacios abiertos.
Vos, cuando estás haciendo estas descripciones, me imagino que ya fuiste alguno en el. ¿Cuáles visitaron? ¿Dónde estuvieron?
Yo estuve en el de Armenia, en el de París y en el de Berlín. Son todos muy diferentes, pero la realidad es que no podés no emocionarte. Vos entrás ahí y entrás a la sala de música y ves a adolescentes produciendo música en un ambiente y, o sea, se te caen las lágrimas.
Si no te vuela la cabeza ahí.
Sí.
Algo re lindo de Tumo, que cuando visitamos Tumo Armenia, es que el modelo de Tumo tiene... Vos tenés la parte de autoaprendizaje, pero está moderada por tutores. Vamos a tener un tutor cada 20 estudiantes, más o menos. Y
¿quiénes
después,
son los tutores?
Gente que guía a los estudiantes en el proceso de autoaprendizaje.
Pero que
no son expertos en materia, son expertos en guiar a los estudiantes en este proceso. Y
aunque no sepan nada, por ejemplo, de música.
En la parte de autoaprendizaje, sí, porque los chinos están tomando varias materias o varias áreas del conocimiento a la vez. Entonces, en realidad es más que nada guiarlos en la pedagogía.
Claro.
Después tenemos los líderes de taller, que esos sí son expertos en cada una de las áreas de conocimiento. Entonces, en la parte de autoaprendizaje vos tenés el tutor que te ayuda, te guía, te conoce.
Pedagógicamente.
Después, cuando pasás a los talleres, tenés la parte más concreta del experto en esa área del conocimiento. Pero, lo que me parece que es súper interesante es que los estudiantes pueden decidir, ¿no? Pueden decidir cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y cómo hacer su propio recorrido a través de todas estas herramientas que nosotros le damos. Y otra cosa que es interesante es que esto los inspira después a poder ellos querer ser tutores, ellos querer ser líderes de taller. En Armenia, que era lo que
¿Han visto que se repite eso?
Sí, en Armenia muchos de los tutores que estuvimos hablando y conocimos habían sido estudiantes y estaban estudiando para después un área del conocimiento que les interesó, para después poder ser talleristas. Entonces hay como un ecosistema y un recorrido en Tumo que es muy inspirador para los estudiantes.
Claro, que se vayan conociendo jóvenes a esas edades, de distintos contextos, que tengan intereses parecidos, tiene una capacidad integradora que me parece que es muy grande. Ojalá pudiera ser algo extendible, ¿no? Imitable, ojalá pudiera la ANEP tomar esto como un plan piloto y desarrollarlo para toda la educación. Por ahora me parece interesante como programa en sí mismo y como inspiración para pensar en algo de eso, ¿no?
Sí,
eso ya es una pregunta para otras autoridades, pero...
Sí, no, pero acá lo que tenemos que pensar es que esto es como la punta de lanza. Si
Tumo
es un éxito y tiene mucha demanda, o sea, va a ser inevitable que se extienda por otros lugares. Por ejemplo, en Armenia, Tumo está extendido a través de casi todo el país. Inclusive tiene, en algunas zonas rurales, tiene otro formato que es a través de containers que se ponen en distintos puntos rurales donde se lleva Tumo hacia...
Sí, tipo escuela rural, Tumo rural. Ojalá pase una cosa así, sí, en Uruguay.
Sí, porque ya estoy pensando.
¿O en otras ciudades?
Qué injusto que es que al norte de Río Negro no.
No, bueno, pero lo que ella misma dice, acá somos muy de la participación estatal. Si hay un desarrollo y la sociedad civil también se pone esto al hombro y no necesariamente se hace a través de los organismos del Estado, a lo mejor podemos darle oportunidades a gurises que tienen posibilidades hoy, pero que más allá de las posibilidades económicas no encuentran dónde poder tener este tipo de aprendizajes, más que ser autodidactas en sus casas, y a gurises que de repente no tienen esas herramientas y está bueno que se junten también, porque tienen mucho para aprender unos de los otros.
Sí, bueno, Tumo, digamos, insiste mucho en la presencialidad justamente por eso. Porque si bien, digamos, el objetivo, digamos, primero es la educación, el objetivo subyacente es la integración social. Y es que, digamos, chicos de distintos ambientes se junten en el mismo ambiente.
Y me animaría a ir más lejos. Integración social, sí, bárbaro, pero enamorarse de la vida. Enamorarse del futuro, ¿no? Porque
un lugar, o sea, así conseguir novia en Tumo, ¿no?
No.
¿Por qué no? Pero
hay mucha juventud que por ahí no le tiene fe a su posibilidad de futuro. Y un ambiente como el que están describiendo te llena de polenta.
Entonces, total.
Totalmente.
Y me parece que es como una inyección de ganas.
Sí. Y en eso de la integración a veces nos quedamos con la idea de que aquel más vulnerable va a tener la oportunidad de estar con el que tiene más posibilidades. Y yo creo que los aprendizajes son de ida y vuelta. Pinchar burbujas ayuda mucho en la vida, veces, ¿no? Y es algo que se ha perdido un poco en el Uruguay.
Sí, pero totalmente. Nosotros en eso queremos guardar, digamos, como una cierta proporción, porque creemos absolutamente que es de ida y vuelta. No es de un lado hacia el otro y del otro no. Y una cosa creo que interesante de remarcar es que Tumo, a partir de este año, en todas sus disciplinas incorpora la inteligencia artificial, que creemos que es algo súper importante para despertar ese enamoramiento con el futuro, en el enamoramiento con la tecnología, con la ciencia y
con el presente,
con todo lo que viene.
Absolutamente.
Porque además, o la dominamos o no domina nosotros.
Y bueno, Victoria tenía una relación con el ChatGPT que se rompió, pero bueno.
¿Quiénes son Sam y Silvia Simoniani, Pegor y Marilú Papasian, los fundadores? ¿Por qué fundaron esto? ¿Cómo
surgió? Bueno, la realidad son dos matrimonios armenios. Sí. Sam y Silvia Simoniani son, digamos, quienes financiaron el primer Tumo en Armenia. Sí. Y Pegor y Marilú, perdón, ellos no son armenios, pero vivían en Armenia y tenían un programa de educación, pero no en la escala de Tumo, sino, sí, digamos, más en las escuelas. Y bueno, se juntaron, digamos, dos matrimonios con muchas ganas de impulsar la educación.
Uno con plata y otro con las ideas.
Algo así. Y de hecho, Pegor y Marilú hoy están, digamos, en el Tumo de Armenia todos los días impulsando el crecimiento, que hoy, por ejemplo, está llegando a India, a Japón, a Estados Unidos. O sea, no para de expandirse.
Impresionante.
Esto nos pone en una situación, como decir, si no viene alguien con un nuevo modelo de afuera, como que estás a una distancia de ciertos niveles o ciertos lugares educativos.
Sí, también me pregunto, pero fíjate que Armenia de repente no es lo que uno imagina como el centro de formación de educación ejemplar en el mundo, ¿no? Uno piensa en los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia. Estados Unidos, no sé, y por ahí va.
Ah, pero Noruega seguro que es una referencia, sí, que se ha utilizado N veces acá.
No, pero por eso digo, más allá de esos buenos ejemplos, la crisis que acá nos ha costado mucho la transformación educativa, nos comparamos con el resto de América y nos vemos con malos resultados, etcétera. Hay una crisis a nivel global con los modelos educativos. Y de repente la ruptura viene por justamente que sea la sociedad civil la que impulsa una transformación donde el estudiante realmente pueda ser el centro y donde los tiempos se adapten al estudiante, que es lo que en teoría hemos escuchado repetido una y otra vez, pero que acá se aplica desde el día cero.
Bueno, perdón. Bueno, sí, pero en realidad sí, pero también se iba hace 18 años que estoy innovando en tecnologías educativas.
Sí, no,
y
sí,
en el mismo lugar, la semana pasada estuvo Fiorella Haim, la presidenta de Ceibal, presentando en París, en la UNESCO, el modelo Ceibal y todo lo que está haciendo Uruguay y Plan Ceibal específicamente con inteligencia artificial para la educación, en el mismo lugar donde PEGOR estuvo en la UNESCO presentando el programa de inteligencia artificial de TUMO. Entonces creo que esto es una gran oportunidad para Uruguay para pensar en todo lo que nosotros tenemos y todo lo que hemos hecho y también traer cosas como lo que está haciendo TUMO, pero potenciándonos.
Casi que si no tuviera Ceibal, no sé si aterriza TUMO, ¿eso es lo que estás diciendo?
No estoy diciendo eso, estoy diciendo que...
Que Ceibal no tiene es que mucho, pero...
Ceibal tiene muchísimo y complementa y se complementa con
idealmente
TUMO.
Idealmente
claro, en una de las...
Así como TUMO se ha expandido en el mundo, Ceibal, que en realidad era una iniciativa que no partía de Uruguay, pero que Uruguay tomó y fue pionero, punta de lanza. A veces no nos animamos a ser punta de lanza en algunas cosas, pero Uruguay fue punta de lanza en ese plan de 100%. One Laptop Per Child, era el nombre inicial. Que se le había dado al programa a nivel global, pero vienen del mundo entero a mirar lo que ha hecho Uruguay, y representantes de, no sé, UNESCO, el Banco Mundial, etcétera, traen delegaciones de los países que sea, miren cómo aplicaron esto en Uruguay, miren los resultados que tiene. Y eso va más allá de otros resultados educativos que podemos tener, otras discusiones sobre la transformación educativa, va en las oportunidades digitales que se le dieron a los niños y se le dan a los niños y adolescentes en Uruguay.
Y que tenemos una oportunidad buenísima que dos gigantes como TUMO y Ceibal se unan acá, que los fueron llamados ambos de la UNESCO para presentar sus programas educativos, que se unan acá en Uruguay para poder fomentar este tipo de aprendizajes en los chiquines uruguayos con nada.
Claro,
recordar algún aspecto que, porque una de las preguntas frecuentes que se hacen siempre es ¿cuánto cuesta inscribirse? ¿Cuánto cuesta ir a TUMO? Bueno.
No, TUMO es 100% gratuito.
Perfecto, o sea, eso es importantísimo que se recalque.
Sí, en para, este todo país, para todo el público. Es 100% gratuito. No se cobra una cuota en ningún lugar del mundo.
¿Y qué pasa con los materiales que tienen que tener? ¿Están ahí también?
No tenés que tener ningún traer ningún material porque todo el material está en el centro y además no tenés que tener conocimientos previos porque recordemos de nuevo que es autoaprendizaje al ritmo de que cada uno puede ir. Entonces, no es necesario tener conocimientos previos para inscribirse.
Es impresionante.
No es necesario, pero si tenés, tampoco te van a dejar afuera. Hacete el bobo y está.
No es hacerte el bobo, arrancás desde ese nivel que tenés.
Sí, claro.
El plan Ceibal, que fue revolucionario en Uruguay, de alguna manera demuestra que la tan discutida transformación educativa, las dificultades con los sindicatos, los cambios de la currícula, parecen discusiones atemporales o anacrónicas respecto a lo que realmente es hoy las necesidades o que tienen los adolescentes en cuanto a su motivación de aprendizaje, que es muy distinta a la que podíamos tener nosotros adolescentes, que ya se nos hizo medio aburrido igual, ¿no? Por lo menos a mí, y en lo que pasaba en las generaciones anteriores ni que hablaba, ¿no?
Yo en mi adolescencia aprendí a escribir con la máquina, la Olivetti, con un cajón así, la criografía, eso era la tecnología de mi época. Imagínate este mundo.
Yo tuve la tecnología
también. Yo moriría por un TUMO, por eso te digo, pensalo para la tercera edad.
Sí, no, lo vamos a conversar con
el mundo va hacia ahí, ¿no? Sí. Hacia un tema justamente demográfico bien complicado.
Sí, yo creo que, digamos, tomando un poco lo que decía Luciana, creo que si hay algo que une a TUMO y a Ceibal es que los dos surgieron de países que tienen desafíos con la educación y apostaron por la innovación y apostaron por romper esquemas y apostaron por muchas cosas que creo que ponen a disposición, digamos, en este caso sin fines de lucro y sin fines más que, digamos, beneficiar a la sociedad. De demostrarle al mundo que digamos que también digamos se puede enseñar estas tecnologías y ponerlas a disposición de los adolescentes, ¿no?
Sí, y si uno pasa por el aeropuerto hoy, ¿qué ve?
Hoy ven una construcción que va a toda velocidad porque digamos el objetivo es abrir en abril del año que viene.
Terminarla en febrero.
La construcción en febrero, más o menos, y abrir puertas en abril.
Vos dijiste medio al pasar que cuando llegaron, aterrizaron acá, digamos.
Justo ahí al ladito.
Hablando del aeropuerto y hablando de Dornequian, un hombre de ese negocio. Estaban viendo elegir Uruguay y Argentina. ¿Por qué eligieron Uruguay?
Bueno, había dos proyectos que estaban en paralelo por parte de la familia. O sea, uno liderado, digamos, acá por Martín Dornequian y el otro liderado por, digamos, por el hermano de Martín en Argentina. finalmente en Argentina se terminó desarrollando a través del gobierno de la ciudad, y en Uruguay.
Ah, hay uno allá.
Sí, ya abrió uno ahora en julio, que liderado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Vos sos argentina.
Yo soy argentina.
¿Por qué estás acá y no allá?
Porque me gusta Uruguay. Ya tengo un corazón uruguayo. Ya vivo acá hace como 5 años, más o menos.
Sí.
Así que, la iniciativa pasa por ese lado.
Pero, ¿y cómo está siendo el modelo en Argentina? ¿Cómo ya está funcionando? ¿Qué éxito está teniendo?
Sí, tiene, digamos, bastante tracción. O sea, ya tiene como unos 1,000 alumnos, más o menos.
Sí, 1,500 tiene justo. Y va a funcionar, o sea, funciona de la misma manera que va a funcionar acá, con la misma metodología educativa. Y lo bueno es que, tenemos una muy buena relación con Tumo Buenos Aires. Bueno, Caro estuvo visitando, yo estuve visitando el mes pasado, ahora vamos a viajar el mes que viene con autoridades de la NEP para que conozcan Tumo Buenos Aires y un poco vean lo que se viene para Uruguay.
Y te explota la cabeza como en Armenia, como en Berlín, como en París.
Sí, totalmente. O sea, la realidad no hay forma que no te emociones cuando entras y ves a tantos adolescentes tan concentrados, interactuando entre ellos y entusiasmados. Y entras a las salas de los talleres y ves los proyectos que están haciendo y realmente decís...
Mientras esto pasa, nosotros acá discutimos si hay que cantar a mi bandera. A mí me enferma.
¿Sabes lo que es? Sí. Pienso en también eso que decía de los proyectos, porque es la otra gran transformación en la educación, es la educación por proyectos. Y pienso que nos van a salvar. Pienso en una adolescencia que viene con otra conciencia de muchos temas. Nosotros no nacimos con conciencia ambiental, nosotros no nacimos con conciencia del agotamiento de los recursos del planeta, no nacimos con conciencia de los problemas de la capa de ozono, no nacimos con conciencia de un montón de cosas que estas generaciones sí tienen. Y cómo a partir de esos aprendizajes pueden desarrollar proyectos que traigan soluciones, que nos salven, entre comillas, incluso a través de la música, de repente con los mensajes, ¿no? ¿Qué han visto en proyectos por ahí?
Mira, la realidad, cuando vos entras a un taller en Tumo, ves a cada uno de los adolescentes que están en ese taller haciendo su propio proyecto y desarrollando lo que más lo apasiona. La realidad es que es una cuestión de voluntad propia, de qué es lo que quieren desarrollar, pero entendemos que, cada una de estas disciplinas puede ser, funcional a desarrollar un proyecto que tenga, conciencia social, conciencia ambiental, y los puede despertar en el futuro, también despertarles las ganas de dedicarse a eso en el futuro, ¿no?
Sí, ¿tienen algún famoso egresado de Temu?
¿De Tumo?
¡Ay, lo hiciste vos!
Iba a pasar, estamos pegando
el bicho.
Pero no hay problema. La realidad,
algún genio, alguien que haya destacado después.
La realidad, no puedo nombrarte ningún famoso, pero lo que sí te puedo decir es que, las grandes empresas son todas aliadas de Tumo. O sea, hoy empresas como Nvidia, como Microsoft.
Buscan gente de ahí. Así que, sí. Es como el viejo garage, ¿no? Es donde se crearon los primeros. Sí. La primera web.
No pasa nada.
Al rincón. Sí, nos insistió antes que no lo confundieran, pero bueno, está. Dejémoslo en el olvido.
Y otra cosa, esto es. Son proyectos filantrópicos, pero ¿cuánto cuesta instalar?
Aunque no se lo cobren a nadie. ¿Cuál es la inversión?
Bueno, la inversión que se hizo en el edificio es de 10 millones de dólares. Uh-huh. Y después, durante el transcurso de operar Tumo, y está arriba de un par de millones manejarlo.
Anual.
Pero toda esa instalación que yo veo acá en la pantalla, la computadora, que supongo que será de otros países, hay instalaciones de tecnología de punta de lanza.
Sí, sí.
Que no se barata.
No, por 10 eso. Millones de dólares.
10 millones de dólares con todo lo que.
La construcción y todo el equipamiento interno.
¿Y hasta dónde ese interés de otras, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, por contar con gente de todo el mundo puede hacer que se cree una especie de ecosistema en torno a el centro educativo? digamos, ¿no? Empresas instaladas allí, un pequeño Silicon Valley uruguayo.
Bueno, de hecho, en el mismo edificio de Tumo vamos a tener, digamos, hay como otra torre que tiene oficinas disponibles y que probablemente se instalen compañías ahí también.
Mirá, viste eso.
Copiando el modelo de Armenia, ¿no? Armenia también funciona dentro de un edificio que donde se han instalado, donde se han instalado otras empresas arriba de donde opera Tumo.
Claro. Sí, donde haces 10, haces 20 y por lo menos algo recoger.
Sí, sí. No, y también nosotros
porque
estamos...
porque el alquiler de las empresas, de algún lado, no financiarse. Claro.
Y estamos en conversaciones con varias empresas como para que también se sumen como socios para poder expandir el impacto de Tumo.
Claro. ¿Se puede saber?
Por ahora son conversaciones, así que por el momento no.
Bueno, la verdad que un placer, quedé fascinada con esto. Sí. Ojalá se...
Yo quiero ir, pero bueno.
Sí, vamos a invitar a la inauguración.
No hay cuota para...
Los vamos a invitar a la inauguración.
Más vale. Sí, más vale. Muchísimas gracias.
Más ganas nos vamos a quedar de ser alumnos, pero bueno. Sí.
Cuando inauguren la cuota para repetidores, o sea, nosotros vamos a entender. Claro.
No hay repetidores, cada uno aprende
a su ritmo. ¡Ay, qué pesado!
Cada uno aprende a su ritmo.
Exacto.
Te digo por la edad, muchacho.
Bueno, uno a su ritmo.
Gracias, de verdad, gracias a las dos por haber venido.
Por favor, gracias a ustedes por recibirnos.